Educando Ando, un podcast para todos los que buscamos transformar al mundo cambiando lo que sabemos y cómo lo aprendemos.
Yo soy Mandy Jacobo y creo que es urgente que nos replantemos y modifiquemos la forma en la que enseñamos y aprendemos.
Soy Valeria Borregard y creo que la educación es el mejor camino para revelar lo extraordinario en todos los que te rodean.
Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos a este nuevo episodio de Educando Ando. Estoy muy emocionada del episodio de hoy y por otro lado es un episodio que va a ser un poco diferente. El día de hoy no va a estar Mandy con nosotros, así que seguramente la van a extrañar tanto como yo, pero en el siguiente episodio ya va a estar con nosotros como normalmente lo hace. Pero no por eso deja de ser un episodio increíble, porque les quiero presentar a una de las personas jóvenes que más admiro en educación. Llevo muchos años de conocerla, pero muchos más como de admirarla a lo lejos, porque no estamos tan cerca como a mí me gustaría. Ella es Patricia Vázquez. Patty es súper experta en educación, fue secretaria de Educación del Estado de Puebla hace ya algunos años, es embajadora del aprendizaje a través del juego por Fundación Lego. También ha colaborado con organizaciones de la sociedad civil como enfocadas en educación, como Fundación Juconi. Ahora colabora con Mexicanos Primero. Presentaron un informe sobre el estado socioemocional de los niños y las niñas la semana pasada. Entonces ahora nos va a platicar un poco de esos poco enorgullecedores resultados. Y pues, sobre todo, es una persona congruente. La veo más aplicada que nadie haciendo cosas de educación. Y pues, Patty, bienvenida. Tengo años queriéndote invitar y, bueno, pues, por fin. Así que, bienvenida a Educando Ando.
Ay, gracias, Valeria. Un gustísimo enorme estar aquí con ustedes. Y, bueno, por supuesto, muchos saludos a Mandy, que no estará, pero aquí la incorporaremos eventualmente a la conversación de manera lejana. Pero encantada de estar aquí con ustedes.
Exacto. Pues, muchas gracias. Y, bueno, Patty, platícanos un poco. Una de las cosas que yo te sigo en redes sociales y veo que constantemente hablas es cómo podemos aprender a partir del juego. Y una de las cosas que hemos platicado en ya varios episodios de Educando Ando, así de manera muy somera y más como mencionarlo más que platicarlo, es por qué nos hemos dado a la tarea de quitarle la diversión al aprendizaje, ¿no? O sea, creo que como educadores nos hemos empecinado en que si algo es divertido no puede ser enriquecedor o las escuelas no pueden ser divertidas porque parecería que entonces los niños solo van a jugar, ¿no? Y en preescolar, en muchos preescolares, no sé si en todos, nos tomamos las cosas con una ligereza distinta. Y ligereza no quiere decir falta de formalidad, sino ponemos a los niños a jugar y de pronto pueden personificarse de animales o de pronto pueden personificarse de los oficios cuando están aprendiendo estos temas y juegan mucho, ¿no? Y luego pasan a la primaria y ese juego cae en picada libre porque estamos, creo yo, y ahora tú nos lo dirás en tu experiencia, atormentados por el currículum, ¿no? Es que hay que cumplir y entonces, ¿cómo les voy a enseñar? Y hay que enseñar civismo de una manera súper formal y poco divertida, ¿no? O ¿cómo les voy a enseñar la independencia? Si pues hay que aprenderse fechas y héroes y batallas, sino es que... Y luego ya de secundaria ni hablemos, ¿no? Porque nos cuesta trabajo identificar la adolescencia con el juego cuando en realidad el principio lúdico del aprendizaje pues debería estar en todos siempre, ¿no? Y vemos estas tendencias de la gamificación y nos hace sentido, pero nos sigue costando trabajo darle juego al aprendizaje, ¿no? En este como juego de palabras. Entonces, platícanos un poco, Patty, de tú qué has observado, cómo lo ves, de todo lo que sabes, cómo podemos mejorar en torno a esa dirección.
No, claro que sí, Valeria. Yo creo que, a ver, haces muchas preguntas al mismo tiempo que voy a tratar de hilar porque a todo mundo nos entusiasma mucho y creo que está padrísimo que transmitamos a través de este medio la pasión que sentimos por la educación. A ver, yo, ¿por dónde partir? A ver, primero, iniciemos como con esta reflexión que fue antes de la pandemia y en esto que seguimos en la pandemia. Creo que es la mejor forma de iniciar la conversación. Ya antes de la pandemia había mucha evidencia y muchas personas en el mundo, muchas organizaciones internacionales, instituciones de investigación, diciendo, oigan, el juego es importante, ¿no? Independientemente de la metodología o de la o del respaldo de una teoría pedagógica, independientemente si es high school, Montessori, Reggio Emilia, no importa, ¿no? El juego es importante. En ciertas escuelas, de manera muy tradicional, y pensemos en escuelas quizás más particulares en las que a lo mejor podemos tener mayor acceso o lo vemos más cercanamente, ¿no? Claramente hay escuelas muy tradicionales donde el juego tiene un rol y otras donde para nada, donde la exigencia académica prevalece por encima de todo, ¿no? Pero ya desde antes de la pandemia estaba puesto el tema de, oigan, el juego hay que volverle a dar su lugar como una herramienta, como un medio para aprendizajes más profundos, más a largo plazo y más significativos. Ahora, esta evidencia nos dice muchas cosas, incluso nos lo dice el Banco Mundial, nos lo dicen los organismos internacionales, que a mucha gente no le gusta, ¿no? Pero bueno, también es importante escuchar todas las tendencias internacionales, en lo que nos dicen, oigan, en un futuro, ¿no? Las habilidades con las cuales tendrían que egresar, pues las y los estudiantes del mundo son trabajo en equipo, aprendizaje colaborativo, resiliencia, empatía, a lo mejor mucha flexibilidad para la toma de decisiones, aprender a conversar con diferentes culturas, en fin, ¿no? Ya nos estaban diciendo esto, que eran de alguna forma las habilidades blandas, que mucho le hablan así, sobre todo más en la iniciativa privada, como estos soft skills, ¿no? Entonces, si tú relacionas eso que estaba pasando antes de la pandemia, Valeria, con el tema de las habilidades blandas que marcaban un poco ya la pauta y la tendencia de incorporación al mercado laboral de las muchas y muchos estudiantes que iban a egresar de los sistemas educativos del mundo, no estoy diciendo para nada solo México, ahora entramos en México. Y luego hacemos otra que te dicen, oigan, lo que nos está pasando es que no estamos llegando a los aprendizajes que necesitan nuestras estudiantes nuestros estudiantes de manera general. ¿Qué quiere decir? Que no están comprendiendo un texto de manera general, ¿no? No están sabiendo resolver una operación matemática y, por supuesto, no, eso les inhibe o por lo menos les retrasa en su contacto o en su conexión con mayores posibilidades hacia futuro o en años superiores. Pensemos en secundaria y demás. Entonces, la evidencia nos dice, y Fundación Lego es una organización que tiene un centro de investigación muy importante, lo que nos dice es, cuando tú incorporas el juego en los procesos de aprendizaje formales, y a ratito hablamos de qué pasa en casa, ¿no? Cuando tú incorporas el juego en el aula, ¿no? Tienes mayor posibilidad de desarrollar esas habilidades blandas o esas habilidades socioemocionales. Insisto, hay toda una conversación en cómo llamarles, vamos a llamarles aquí habilidades socioemocionales, ¿no? Y si juegan en el aula y si el juego es parte de tu planeación como maestro y como maestro, te vas a dar cuenta que eso se va a detonar, ¿no? Y entonces dicen, es que para el juego hay muchos mitos alrededor del juego, ¿vale? ¿No? El juego de, pues es infantil, ¿no? Pues no tiene la seriedad. Cuando tú hablas con las mamás y los papás y le dicen, oigan, es que qué bueno que sus hijas y sus hijos vinieron al preescolar a jugar. No, es que yo no estoy pagando o yo no estoy haciendo el esfuerzo de llevar a mis hijas, ¿no? O a mis hijos a que jueguen. Y en realidad, siempre he dicho que cuando tú tienes a una niña o un niño, no importa el nivel educativo, pero que sale de la escuela contento, que sabe que hay juego en su escuela, es que algo está haciendo muy bien la maestra y el maestro, ¿no? Entonces, sí hay mucha evidencia que conecta el tema de el desarrollo de habilidades socioemocionales, el juego como un puente, ¿no? Y los contenidos como un pretexto para conversar, ¿no? Ahora, la gran tragedia es que no sabemos cómo hacerlo, ¿no? O sea, yo me he dedicado a capacitar muchas maestras y maestros en el país, de muchos estados. Y el tema es, ¿y cómo le hago? ¿Me va a costar, no? O jugar nos cuesta. Jugar significa comprar juguetes. Mucho, ¿no? Incluso me cuesta a mí para salirme de mi rol, cambiar mi rol más como un mediador y dejar de ser el gran contenedor del conocimiento. En fin, hay muchos mitos, pero sobre todo hay muchas conductas del adulto que pues inhiben y limitan que el juego sea pues algo natural, porque además lo es, ¿no? Entonces yo lo que pienso, nada más para responderte aquí de inicio, es ya teníamos evidencia, ¿no? Como antes de la pandemia, que el juego era muy importante, y hay evidencia que cuando tú incorporas cierto tipo de juego al inicio del ciclo, pues, de escolarización, pensemos de preescolar, ¿no? Sobre todo preescolar, cuando tú y le das continuidad en la primaria, en la secundaria, en el bachillerato, ya hay una evidencia contundente de que hay esas niñas cuando llegan a la vida adulta van a poder incorporarse al mercado laboral, van a tener mayor, cualquiera que sea, o pueden ser emprendedores, ahora que está como toda una tendencia que pues antes no la veíamos, a lo mejor en nuestra época, Valeria, ¿no? Sí. Porque van a ser mucho más capaces de sostenerse en un empleo con más a largo plazo, van a ser capaces de tener relaciones pues de pareja o de amistad mucho más duraderas, ¿no? Entonces, ya está la evidencia puesta, ¿no? El tema es que eso fue antes de la pandemia, pues la pandemia nos encerró, por lo menos en América Latina, más de 156 millones de estudiantes. Tú imagínate la cantidad de niñas y niños que estuvieron encerrados, todos lo vivimos, ¿no? Y ahora, ¿qué pasa después de la pandemia? Que esa es otra gran conversación, ¿no? Pero yo te diría, el juego tiene un respaldo de evidencia científica como un gran puente para desarrollar competencias académicas, lenguaje, comunicación y matemáticas determinantes.
Oye, Pati, tú ahorita nos decías como ciertos tipos de juego, y creo que ahí es, me gustaría como que pudiéramos profundizar un poco, porque en esto que dices, oye, creo que al adulto, estamos acostumbrados a que culturalmente vamos creciendo y te dicen, ya, no te comportes como un niño, ¿no? Y entonces es esta obligatoriedad a comportarte como un adulto, ¿no? Y el adulto en este como, pues diría hasta prejuicio, tiene que ser muy serio, no se puede estar tirando al suelo, y hasta ves un adulto que lo hace y dices, ay, qué raro, ¿no? Qué raro que todo el tiempo quiera estar jugando. O sea, como que está, pues eso te decía, lo que te decía al inicio, ¿no? Arrancarle lo divertido a ser adulto, ¿no? Porque el juego es solo para niños. Y aquí mencionabas que hay ciertos tipos de juego que al darles continuidad favorecen esto. A mí me parecería que deberíamos de jugar por el simple hecho lúdico y porque un niño que la pasa bien en la escuela simplemente está más dispuesto a aprender si le quieres retacar de contenidos específicos sobre la historia del país o sobre las matemáticas, lo que quieras. O sea, independientemente, porque emotivamente estás más dispuesto a aprender si la estás pasando bien. Tú aquí mencionabas cómo hay ciertos tipos de juego. ¿Cómo qué tipos de juego estamos hablando?
A ver, buenísima pregunta, Valeria, porque sabes una cosa, el tema es que tenemos que descolocar los mitos, tenemos que quitarnos los mitos encima, ¿no? Y además me encanta lo que dices, que no te comportes como niño, no juegues. O sea, pareciera que ser niña o niño es como un señalamiento, ¿sabes? En lugar de darle un lugar. Y también es que tenemos una visión muy adultocéntrica de todo lo que hacemos en educación, ¿no?
100%.
O sea, nos cuesta mucho trabajo incorporar las voces de las niñas y los niños, porque además no sabemos cómo incorporarlas, porque a lo mejor la mejor manera de incorporar sus voces es haciendo, por ejemplo, una asamblea, ¿no? O a lo mejor poniéndolos a dibujar o algo más general o un mural, ¿no? O sea, y eso resolvemos la participación de las niñas y de los niños en su proceso de aprendizaje, ¿no? Hoy justo en la mañana estaba viendo un amigo mío que es australiano, que se dedica a trabajar con el tema de futuro de la educación, y decía, vale, estaba haciendo un taller con las niñas y con niñas y niños en escuelas en Australia, y le estaba haciendo dos preguntas, ¿no? Es, ¿cómo crees, no? Es, ¿qué recomendaciones le das a tu escuela, no? Que, o sea, en términos de qué está haciendo bien tu escuela, qué crees tú como estudiante que está haciendo bien tu escuela y qué crees que podría ser mejor, ¿no? Pero nos cuesta como mucho porque es como un proceso, pensamos, ay, nos van a evaluar y nos van a calificar y nos van, ¿no? Pero cuando tú le das a esa niña o a ese niño, imagínate, en todas las escuelas de este país, que hay más de 250 mil escuelas, incluyendo públicas y privadas, ¿no? Y les preguntas, ¿qué crees que está haciendo bien? Está reconociendo una fortaleza, primero, ¿no? ¿Y qué puede hacer mejor? Es decir, bueno, también se vale como inyectarles esta mirada de siempre es posible ir mejorando, incluso para su propio desarrollo personal, ¿no? Es decir, vas caminando, pero bueno. Entonces tenemos que descolocar los mitos. El primer mito es, que yo te diría es, quitarle como esta visión adultocéntrica, porque no lo vamos a resolver así, ¿no? Eso tenemos que ser un lado de decir, a ver, no lo que tú y yo, Valeria, estemos pensando que puede gustarnos a ti y a mí, ¿no? Como juego es lo que tenemos que hacer. Entonces, primero tenemos que darles voz a las niñas y a los niños, punto. Incluso en tu casa, ahí hay que ir conectando escuela-casa, ¿no? Incluso en qué espacio de tu casa le gusta más a tus hijos, ¿no? ¿Y por qué les gusta ese espacio? ¿No? ¿Por qué se sienten seguros en ese espacio? Hay gente que te va a decir, oye, me encanta mi cocina porque ahí veo, mi mamá cocina mucho y ahí veo que ella está y entonces es el mejor momento de platicar con ella, ¿no? O con él, si es que el papá también cocina, porque también es súper válido eso, ¿no? O porque la sala, o porque el jardín, o porque el patio, o porque la entrada, la cochera, o sea, a ver, pero nunca les decimos, a ver, ¿cuál es el lugar donde tú te sientes más contento, más seguro jugando en la escuela y en la casa? Y siempre a partir del modelo de fortaleza, es decir, ¿cuál es el mejor lugar para ti? ¿No? Entonces esa es una primera cosa que hay que quitarle como el peso tan cargado que traemos, porque pensamos que solamente el juego sucede dentro del aula, y ahorita voy a hablar de los tipos de juego, ¿no? Pero dentro del aula o en el patio de la escuela, ¿no? O afuera en el jardín, ¿no? Entonces, primero es cuál es, y nada más involucras un poco la participación infantil, ¿no? O juvenil también, ¿no? No, pues a mí me encanta estar en la zona de donde está la tele porque ahí están mis videojuegos. Está muy bien, ¿no? Pero bueno, ¿cómo está ese contexto? ¿Es un contexto seguro? ¿Es un contexto oscuro? ¿Es un contexto que tiene ventilación? En fin, te vas haciendo mil preguntas, ¿no? Pero bueno, entonces es una primera, es darle voz y hay que quitarnos el mito de que los adultos somos quienes pensamos. Y ahí nada más quisiera profundizar una cosa, Valeria, que creo que le puede ser súper útil a quien nos escuche. Fíjate que Fundación Lego hizo un estudio muy interesante preguntando a varios países, sobre todo donde ellos tienen gran apoyo e influencia en las políticas educativas para que se incorpore de manera más, pues más fuerte el aprendizaje a través del juego. Uno de ellos es México, afortunadamente, ¿no? Qué entonces, les hicieron una misma encuesta a los niños, niñas y a los adultos, ¿no? Y les dijeron, ¿cuál es el juego que más te gusta, no? Yo te apuesto que si lo haces tú, ¿no? En tus redes sociales te van a decir que salgan al aire libre, ¿no? Que dibujen, ¿no? Que hagan algún deporte, que jueguen con sus amigos, ¿no? Y fue lo que los adultos contestaron ese tipo, ¿no? Eso es como un deporte al aire libre, en fin, ¿no? Pensemos, concentrémonos en esas más que tienen que ver con actividades físicas. ¿Por qué? Porque nos preocupa que nuestros hijos se desarrollen con actividades físicas y hagan deportes, en fin, ¿no? Las niñas y los niños dijeron el juego
digital. Y además depende un poco de nosotros. Si te das cuenta de estas actividades que acabas de mencionar, es que mientras menos me involucren, mejor, porque que jueguen afuera en el patio, ellos. Que hagan deporte en conjunto, ellos. Que dibujen, ellos. Los puedo tener aquí al lado dibujando y no necesito sentarme a hacerlo con ellos, ¿no? O sea, yo también exacto. Como que anoto que es el adulto, mientras menos tenga que estar ahí involucrado, mejor.
Exacto. Ahí está, tú lo has dicho muy bien, ¿no? Es como, un poco desplegar la responsabilidad, un poco quitarnos la responsabilidad y desplegar esa como independencia hacia las niñas y los niños y ya, que pase yo mientras hago mis cosas, ¿no? Pero ellos contestaron, el juego digital. Y es obvio. A ver, no tiene por qué extrañarnos. Las generaciones de los últimos 10, 12 años han crecido de manera mucho más, pues sí, contundentes y más, más cercanos a un mundo digital, ¿no? Entonces, claro. Tenemos que ser conscientes de eso, tenemos que ser conscientes de que eso está existiendo, de que hay una diferencia en las visiones de los adultos y de las niñas y de los niños y tenemos que aprender a escuchar esas visiones. Entonces ese es el primero. El segundo, ya te hablé un poquito de quitarle el mito al tema de las generaciones, ¿no? Luego, el segundo mito que ahí voy a entrar al tema del tipo de juego es que todo el juego conocemos o que mayormente conocemos nuestra generación y generaciones más grandes es juego al aire libre, juego individual, juego de mesa, ¿no? Y pues de manera muy general, ¿no? Y a lo mejor un poco de juego dirigido, ¿no? Y lo que nos está diciendo Fundación Lego y la investigación es, oigan, hay diferentes tipos de juego. Hay juegos de roles, que tú bien lo dijiste al inicio, ¿no? Es decir, se vale asumir roles. En los roles es súper importante la perspectiva de género, ¿vale? ¿no? De repente siempre les damos a las niñas ciertas cosas y a los niños ciertas cosas y nunca les damos la posibilidad de escoge tú qué quieres ser. Y entonces a lo mejor yo quiero ser una niña que juega, pensemos que sucede más en el preescolar y en primaria baja, ¿no? Al policía, porque a mí me gustaría ser una policía. Y entonces nos asusta, ¿cómo? No, porque realmente inmediatamente conectamos todos los aprendizajes que traemos como adultos, las resistencias nuestras, incluso pues, hasta un sentir de discriminación hacia ciertas profesiones, ¿no? Entonces, claro, los juegos de roles son muy importantes y eso eventualmente adquiere mayor importancia cuando están haciendo en secundaria y en bachillerato modelos de Naciones Unidas, ejercicios más de proyección de emprendedurismo, ¿no? Es a lo mejor a alguien le toca hacer un startup, quiero pensar, en bachillerato como un ejercicio de la clase de matemáticas, ¿no? Y entonces el hombre siempre tiene que ser el que hace el rol financiero y la mujer siempre tiene que ser la que toma notas, ¿no? Entonces,
la más marketing y publicidad.
Exacto, ¿no? Entonces el tema es, hay juegos de roles que además lo importantísimo es promoverlos más contundentemente y meterles un enfoque de perspectiva de género. Hay juegos dirigidos, que eso ya sabemos, muchos juegos de mesa, muchos de los juegos a los que estamos acostumbrados a hacer. Hay muchos juegos que en realidad a mí me gusta mucho llamarles como juego libre. Oye, y a ti, como te estoy segura que en tus hijos, con tus hijos, mis hijas en mi caso, cada una le gusta jugar cosas distintas, ¿no? Uh-huh. Y es, juega lo que tú quieras. Yo tengo una hija que es obsesiva con la ciencia, ¿no? Y entonces, claro, tengo que estar supervisándola, pero ella se siente que en su casa puede agarrar las especias, hacer experimentos, sabe que ella no puede agarrar el fuego, sabe que puede arrancar flores con mucho cuidado, o sea, y tengo otra que es totalmente artista, ¿no? Entonces, cuando no conocemos a nuestros hijos, les damos siempre el mismo tipo de juego para todos, ¿no? Y el juego libre hay que incorporarlo mucho más en el aula, pensemos, y mucho más, ¿vale?, en nuestras casas, ¿no?
Eso está bien cañón.
Juegue.
O sea, está cañón porque además te voy a decir, creo que vivimos en esta sobresaturación de actividad guiada, ¿no? Entonces salen de la escuela a las 2, comen, o sea, de pronto, a ver, yo he estado ahí, ya no, en este momento ya no estoy, pero comen en el coche en friega porque vivimos en esta prisa absoluta. Creo que, bueno, me imagino, no tengo la certeza, que en otras ciudades, por ejemplo, tú que estás en Puebla, igual y el tráfico no es un yugo tan cañón como el de la Ciudad de México. Pero en la Ciudad de México, si tú pretendes llegar a las 4 a una clase, tienes que haber salido 45 minutos antes y entonces ya los niños comen en el coche y luego llegan y luego los quieres llevar a otra clase o la retahíla de terapias que ahora se toman, no sé si están bien o mal, o sea, eso dependerá de cada situación, de cada niño o niña y de cada familia, ¿no? Pero entonces les tenemos como un stack de 5 actividades, llegan, se bañan, cenan en friega porque ya se les hizo tarde y entonces a dormir. Y en realidad tú ves el como la tabla horaria de un niño y de 7 de la mañana a 7 de la noche no tienen tiempo para jugar ni un momento. Ya déjate que tú te puedas sentar como papá o mamá a jugar con ellos, que creo que ese es otro reto de los mismos mitos que tú decías que hay que desmontar y encontrar también a mí como adulto qué puedo jugar. Porque yo también estoy aprendiendo a que como adulto se puede jugar, ¿no? Entonces hay gente que se le facilitan más los juegos de mesa, hay gente a quien se le facilita más jugar en el jardín, a muñecas, no sé, cada quien. Pero esta parte de, ¿qué van a hacer? O sea, ¿cómo les voy a dejar una hora y media libres? Esto nos cuesta mucho trabajo y creo que eso ha sido en perjuicio del mismo desarrollo de los niños porque no le damos importancia al juego.
Sí, no, y además es que me encanta, Valeria, como lo dijiste, a ver, tiempo, que es justo el tema al que iba a entrar, ¿no? Es, tenemos que romper el mito del tiempo, ¿no? Sí es cierto, y Fundación Lego lo ha dicho así, y a mí me gusta mucho su estudio donde dice, tenemos una pandemia silenciosa del juego, ¿no? Cada vez más, las generaciones nuevas juegan menos, y si tú les preguntas por qué, por falta de tiempo, por sobresaturación de horarios, porque, ¿sabes? También un tema muy importante que salió en esa encuesta porque las niñas y los niños no se sienten seguros de salir a la calle, ¿no? Y hay una cosa que a mí siempre me gusta poner, de ejemplo, porque no importa el nivel socioeconómico, no importa el lugar, creo que sí hay una circunstancia en el caso de México que hay que cuidar mucho, que es el tema de seguridad, ¿no? Pero en muchos lugares, en otros países donde quizás la seguridad no está a los niveles en los que estamos nosotros, lo que hacen las familias en las colonias es apropiarse de las calles una vez a la semana, ¿no? Y entonces permitir que las niñas y los niños puedan salir con toda seguridad, otra vez a andar en bicicleta, otra vez a jugar con gises en el piso, otra vez puedan hacer quizás, no sé, aventuras en la calle, ¿no? Porque hemos perdido, y nuestras generaciones de hijos e hijas han perdido la valiosa experiencia de recuperar el espacio físico, ¿no? Y el espacio público, ¿no? Entonces, el tiempo es una variable que tenemos que quitar. Nunca tengo tiempo de jugar con mis hijas y con mis hijos. Nunca. No, a ver, hay que empujar, Valeria, es súper cansado. Tú bien lo dijiste, a ver, yo soy una mamá que promueve mucho el aprendizaje a través de jugar en mi casa. A veces estoy muy cansada, a veces es cansado, ¿no? Empujar el tema, pero al final vale mucho la pena, ¿no? Porque yo creo, yo lo único que pienso es un súper pretexto para reconectar con tus hijas y con tus hijos. Y las edades sí importan, ¿no? Yo tenía amigos que me decían, Pati, nuestros chavos son adolescentes y todos los viernes jugamos un juego de mesa en familia, ¿no? El que escogí está muy bien, o una vez a la semana o demás, porque a lo mejor pueden hacerlo, ¿no? Pero pensemos en aquellas casas en donde hay hacinamiento, hay pobreza. Yo te puedo decir que lo que a mí me ha tocado ver es que en comunidades con más alta marginación, de repente el juego está mucho más presente porque están mucho más conectadas con sus hijas y con sus hijos que en las zonas urbanas. ¿Por qué? Pues justo por el tiempo, ¿no? Entonces, una variable que tenemos que quitarle al juego es el tema de nunca tenemos tiempo. Si hay tiempo, si te haces el tiempo, y además si lo incorporas, sí, porque además el perfecto pretexto para hacerlo y la razón para hacer el esfuerzo es que el juego es increíble para conocer a tus hijas o a tus hijos. O sea, ahí te das cuenta dónde están sus niveles de tolerancia, si hacen trampa o no, Valeria. O sea, es una cosa muy importante, ¿no? O sea, tú nunca sabes qué pasa porque conoces un rostro de tus hijos cuando sale de la escuela, pero tú no conoces el rostro de tus hijas o de tus hijos en el aula sentado frente a la maestra o al maestro, ¿no? Y entonces no sabes qué comportamientos buenos o quizás pues negativos puedan tomar de otros. Entonces, si tú juegas cualquier tipo de juego libre, dibujo, dirigido, digital, en equipos, físico, en fin, cualquier tipo de juego, ¿no? Tú conoces, es un perfecto pretexto. Yo siempre les digo, jueguen con sus hijas y con sus hijos y los van a conocer de una faceta que nunca podrías conocerlos si no es a través del juego, ¿no? Y entonces eso también es bien importante, reconocer esa capacidad y utilizarnos, o sea, como mamás, papás y cuidadores, utilizar esa herramienta como una gran herramienta para acercarte a tus hijas o a tus hijos, ¿no? Yo te diría que otro tema, lo que te digo, es el mito del tiempo, ¿no? Entonces ya hablamos del mito del tiempo, ya hablamos del mito, por supuesto, de los roles, ¿no? Dejarles, quitarle el tema de los roles y jugar con igualdad de género. Ya hablamos, por supuesto, de estas intenciones que siempre tenemos los adultos de que jueguen lo que a nosotros nos conviene que jueguen. Y ahí tenemos un reto de quitarnos esas como, pues sí, ya son cascarones que traemos o costras que traemos de lo que nosotros pensamos que es el juego, ¿no? Para empezar a moverlos hacia otro lado. Y yo creo, Valeria, que ahí hay toda una agenda que hacer. O sea, a mí me gusta mucho cada vez que veo cómo, pues, diferentes, a lo mejor, empresas o diferentes revistas o diferentes, pues, no sé, autoridades retoman los espacios públicos y vuelven a darle el lugar y volvemos a ser visible. Pero el juego es visible siempre y cuando las familias lo reconocen como una herramienta, ¿no? Si no, tú puedes invertir millones en tomar la vía pública, en hacer todo lo posible, ay, no, yo no llevo a mis hijos ahí porque no voy a hacer que me vayan a robar. Ay, no, yo no llevo a mis hijos ahí porque ese lugar no me gusta, ¿no? Entonces, tenemos, a ver, el juego es valiosísimo si nosotros le damos un contexto de confianza a lo que va a suceder y una oportunidad para salir de tu zona de confort. El juego no es, o sea, no te va a cambiar nada si no lo recolocas, o como yo lo digo, se lo digo como utilizando una palabra de los programadores, si no hackeas tu propia mentalidad de decir, ¿por qué no le doy oportunidad al juego como un, pues como un puentecito de comunicar de manera distinta con mis hijas y con mis hijos, ¿no?
Sí, un detonador. O sea, en realidad, en esta obsesión que tenemos actual de hacer todo productivo, ¿no? Y entonces todo el tiempo estamos y hay que bajar, y entonces ahora yo tengo que ser más productivo y me voy a levantar. De pronto yo me cuestiono estas cosas de hay que levantarnos todos a las 4 de la mañana porque entonces tienes que hacer ejercicio y hacer y leer y meditar. Y entonces ya cada día tenemos, o sea, no sé, siento que de pronto es un poco hasta esquizofrénico estos discursos de es muy importante que descanses, pero también es muy importante que te levantes a las 4 de la mañana. Entonces, bueno, en estas cosas de ir concediendo y en esta obsesión moderna que tenemos de hacernos súper productivos porque parecería que el tiempo libre es una pérdida, ¿no? Es una pérdida de lo que puedes lograr y todo esto que yo me cuestiono si es real. Pero si vamos a hacer esto como de ser súper productivos y vamos a entrarle a ese juego, pues entonces enfoquemos que el juego es eso. Es una manera productiva de conectar con tus hijos a partir de la diversión, de descubrir quiénes son, de que tus alumnos puedan anclar ciertos aprendizajes, o sea, como tratando de verlo esta dualidad. Y también de ver cómo se desarrollan a veces con sus pares, a veces con una figura de autoridad que podría ser tú o podría ser el maestro. Y es eso, es una herramienta para hacerlos, entre comillas y muchas, muchas comillas, ser más productivos. Si eres más de esta filosofía de decir, oigan, pues los niños tienen que ser niños, ¿por qué esta urgente necesidad de hacerlos adultos desde que entran a la primaria? Pues más a favor, ¿no? O sea, tratemos de jugar. Y ahí otra vez recuperaría que el poder está en el adulto, en hacernos esto tiempo. Ahora que tenemos, pues, yo, por ejemplo, tengo miles de calendarios. Entonces, ¿qué actividad corresponde a qué de mis hijos, qué de familia, qué de pareja, qué de no sé qué? Pues hacerte ahí un tiempo, ¿no? Es de tal hora es juego y tratar de apartarlo de esa manera. Se me ocurre que es una forma de darle esta importancia en el calendario semanal o familiar, para recuperar esa importancia que tiene el juego, como todo lo que nos acabas de mencionar, tanto para el aprendizaje como para la vinculación emocional. Y yo le agregaría también el qué fortuna que el niño pueda tener a sus papás disponibles durante media hora, 45 minutos, no lo sé, supongo que cualquier cantidad es mejor que nada, ¿no? Pero estamos tan invertidos, y te diría yo muchísimas veces, en solo ver el celular, ni siquiera estamos haciendo nada valioso. O sea, estamos viendo el celular esos 45 minutos y me declaro culpable. Muchas veces me pasa, se te van los minutos viendo algo que ni siquiera es importante. Pudiste haberlos dedicado a jugar, pudiste haber jugado una partida de uno. No, igual y no tienes que acabar el Monopoly, por decir los juegos que en mi casa les gustan a mis hijos. Y pues sí, a veces también nos tocará jugar juegos que no son nuestros favoritos, y en el camino encontraremos algunos que nos quedan quizá más fáciles al adulto para hacerlos más.
Pero además es una cosa, Valeria, tú lo dijiste, a ver, muy importante, a ver, es hacerte el tiempo, sí, pero igual te lo haces en cosas que suceden, en trayectos a la escuela, ¿no? En trayectos a la escuela, o sea, hay un sinfín de juegos que puedes proponerte, ¿no? En trayectos a la escuela puedes jugar. Digo, a ver, pensemos que quien nos escucha tiene estos recursos para poderse trasladar en un auto propio, ¿no? Pero también pensemos en muchas familias que no lo hacen y que utilizan el transporte público y que también es todo un reto. Y de todas maneras, pasan cosas muy lindas, ¿no? Los ves jugar, los ves a lo mejor interactuar, los ves mirándose a los ojos, que también es muy importante, ¿no? En fin, o sea, al final del día, lo que me parece muy valioso que podamos dejar en esta, pues en este podcast, es decir, la calidad de la interacción entre los adultos cuidadores y las niñas, niños, adolescentes, es lo más importante. No necesitas cantidad, no necesitas todos los días, a todas horas, porque además también ellos necesitan su espacio, ¿sabes? También necesitan ir a la escuela, necesitan encontrarse, necesitan aprender entre pares quiénes son, autorregularse, autocontrolarse, o sea, ¿no? Pero es calidad de las interacciones. Y de repente, incluso calidad de las interacciones con los abuelos, ¿no? Si es que tienen la suerte de tenerlos, ¿no? O con a lo mejor alguna tía o un tío, un familiar, en fin. Pero también el juego tiene que dejar de ser solamente visto como un juego que pasa solamente en las cuatro paredes de tu casa, ¿no? A veces yo lo que siempre es, pues ya me ha tocado poner a mi papá, que tiene 88 años, a jugar con mis hijas, y él mismo, ¿no? Se siente como a veces, pues estoy sintiéndose muy incómodo ahora, por supuesto que juega basta con ellas, ¿no? A veces de repente le pongo armar rompecabezas y demás, y de repente dice, no, ¿no? O sea, es que también es posible, el juego es intergeneracional, intrageneracional, ¿no? Que también eso es, y eso también te invita como adulto a salirte y a recordar ese niña o niño que en su momento hiciste. Incluso yo estoy segura que hay muchas habilidades que tenemos, que aprendimos de niños, que no se las hemos enseñado a nuestros hijos porque, pues, sabemos, no sé, no las tenemos interiorizadas, pero que si te pones a jugar con ellos, dices, ah, no, yo resolvía este problema sí, ¿no? Ah, no, pues a mí me gustaba jugar esto otro, ¿no? Pero insisto, es comunicación, es tiempo, es, pero es calidad de lo que le dedicas y el rol que le das al juego en tu vida familiar, en la vida escolar, que eso es toda una conversación para profes que me dedico a decirles, no te cuesta nada más que incorporarlo en tu planeación. Si tú vas a hacer, hoy vas a ver historia de México, la independencia, ¿no? ¿Qué pasa si haces un ensayo comunitario o colectivo sobre la independencia? Y hay muchas metodologías, como es una hoja en blanco, alguien empieza la oración, luego alguien sigue con la siguiente oración y así, y haces un ensayo colectivo de la independencia de México. Seguramente van a tener errores conceptuales, que ese es tu rol, ¿no? Corregirlos. Pero no te cuesta, no es como que mañana tengas que traer un teatro móvil o un aula increíble o tengas que comprar 50 libros, ¿no? Es simple y sencillamente incorporarlo en tu planeación y darte cuenta que el juego puede ser un gran pretexto para detonar, como tú lo dijiste, Valeria, nuevas conversaciones, nuevas relaciones o distintas formas de ver la vida, ¿no? O cuando tú haces la reflexión con tus hijos de, oye, ¿cómo viste al abuelo jugando hoy, no? Nunca me imaginé que el abuelo fuera tan rápido para pensar en nombres de animales, ¿no? Sí. Estás también reconociendo una parte del otro que no la tendrías si no fuera porque el juego te está dando el pretexto para hacerlo. Entonces, a mí por eso me gusta mucho, Valeria, hablar del juego como un pretexto para reconectar, ¿no? Y para reconocernos, ¿no? Porque la verdad es que no, de repente se nos olvida mucho como, pues sí, nos perdemos en nuestras actividades y demás. Pero hay una cosa que te quiero decir antes de que a lo mejor entremos en el tema, porque me parece muy valioso que nos quitemos esta idea del juego como juego de mesa. Y ahora voy a dar algunas ideas de cositas que quizás puedan resultar interesantes para quienes nos escuchan, porque los puedes incorporar a la hora de la comida, ¿no? O sea, y ahorita voy a eso. Pero antes de eso quiero decirles, a ver, importa muchísimo que el juego esté presente en la primera infancia. Yo creo que ustedes mismas han hablado mucho como de los primeros años de vida, ¿no? Por supuesto, cada vez pensamos más que conforme avanza el currículum es más contenido, menos competencia, y competencia lo digo en el desarrollo de todo esto que estamos hablando, okay, resolución compleja de problemas, pensamiento crítico, creatividad, ¿no? Es que entre más expongamos a nuestras hijas y a nuestros hijos, y entre más la escuela los exponga a situaciones donde el juego está presente, más profundo van a desarrollar esta coordinación o relación con los otros, mayor desarrollo de inteligencia emocional, toma de decisiones, en fin, negociación, empatía, lo que te decía muy al inicio de esta conversación. Entonces, sí tenemos que hacer un esfuerzo de exigir como familias que el juego sea un medio que esté incorporado en la primaria, en la secundaria y en el bachillerato. Claro, a niveles en los que ya los chavos también necesitan juegos más complejos, juegos más retadores, juegos que les desarrollen otros niveles de competencias, ¿no? Pero ahora sí, Valeria, la gran pregunta es, ¿y qué hacemos en casa? Creo que eso es lo que vale mucho la pena, ¿no? Entonces, yo lo que pienso y siempre digo es, hace la primera pregunta y la vuelvo a repetir, es ¿cuál es tu lugar más seguro para jugar en casa? ¿Dónde te sientes más segura y más seguro? Siempre dejamos que sea a lo mejor en sus cuartos o en los espacios que comparten con sus hermanos y demás, y nos ocupa muchísimo que hagan tiradero, ¿no? Parte del juego es ser responsables con jugar y después, que es lo que desarrolla el juego. O sea, el juego no está completo no por terminar el Monopoly, ¿no? Es porque no lo terminaste, pero lo vuelves a poner en su lugar, ¿no? Porque mañana en su trabajo puede tener una reunión o en alguna relación o en algún trabajo o lo que sea que tenga y va a tener que recoger sus cosas. No es como que las pueda dejar aventadas, ¿no? Entonces sí. Es responsabilidad. O sea, es sí puedes jugar donde tú quieras siempre y cuando no te pongas en peligro, no nos pongas en peligro al resto y seas responsable de que puedes hacer lo que quieras, pero recoges, ¿no? Y son un poco, y no está peleado el juego con las reglas, porque de repente decimos, ah, no, y la otra. Y no está peleado el juego también con un feeling de sentirte mal o incómodo, ¿no? O sea, pensamos que el juego siempre son sonrisas, caras felices, carcajadas, gritos y demás. Hay juegos que son súper retadores. Hay juegos que son, que promueven mucho la tolerancia y la frustración. Hay juegos que detonan llorar. Y la pregunta es, oye, Pati, ¿también es juego? Sí. A ver, lo ideal es que el juego sea una experiencia positiva y esa es a lo que hay que ir. Entonces, si no fue positiva al inicio, hay que repetir qué pasó en el proceso y entonces ver cómo mejorar todo para que sea una experiencia positiva. Pero hay muchas niñas y muchos niños en este país y en el mundo que juegan un juego de mesa, pierden y avientan el tablero. O ahí yo tengo una amiga que me decía, Pati, nos pusimos de acuerdo todos porque tenemos uno de nuestros hijos que no le gusta perder. Y entonces nos pusimos de acuerdo para jugar fútbol todos y no, la intención de todos es hacerlo perder. Y jugamos, y claro, lloraba, pataleaba una y otra vez hasta que a través del juego entendió que no siempre podía ganar, ¿no? Pero tú imagínate la coordinación, ¿no? Entonces, sí, claro. También el juego se vale que tenga una cosa, pues sí, una experiencia que pueda ser de mucho aprendizaje, que no es exacto, no necesariamente negativa, ¿no? Digo, muy positiva, pero ¿qué pasa? Que eso va a llevar eventualmente a una experiencia muy positiva. Luego también hay algo que a mí me gusta mucho decirlo, que se ocupen los espacios donde coinciden, ¿no? Yo tengo una canasta de juegos en el comedor, que son juegos donde son preguntas, ¿no? Estos juegos que a lo mejor encuentras en algunas librerías sobre ¿de qué color era el sombrero de tal historia, ¿no? De tal personaje, de tal historia. O resolver operaciones matemáticas abstractas. O sea, entonces hay una canasta de juegos en casa, ¿no? En el comedor. Y entonces hay juegos de palabras, ¿no? O juegos, estos juegos que son muy lindos, donde que en realidad la intención no es jugar per se, sino más bien comunicarse mejor, pero lo utilizo yo como un pretexto de conectar con mis hijas y en casa. Y entonces es, ¿qué te gustaba hacer de chiquito? ¿A qué le tienes miedo? Como estas tarjetas que son de repente encuentras en algunas librerías que son como estas, y están en el comedor, ¿no? Y entonces te generan nuevas conversaciones, incluso en lugares donde venden, ¿cómo se llama? Cosas para fiestas infantiles, de repente uh-huh. Hay como estas startups, o sea, como estas conversaciones que son como starters, no sé cómo se llaman, pero es así de, ¿cuál es a qué cosa le tienes más miedo, no? Entonces, en lugar de que estemos en la comida viendo celulares, o a lo mejor repasando todo lo mal que nos pudo haber pasado en la escuela, claro, es bueno pasar por ese proceso, pero es, siempre tenemos una intención, y ellas mismas, por lo menos en el caso de mis hijas, ellas más saben que, ¿por qué no jugamos ahora este? Ah, no. Y entonces es una calidad de conversación de 40, 45 minutos, ¿no? Eso siempre lo digo. Y otra cosa importantísima, Valea, y a lo mejor por eso para niveles más chiquitos, pienso en preescolar, sobre todo de primaria y primaria baja, y educación sobre todo de 0 a 3, ¿no? Donde realmente es importantísimo, es el libro como un objeto de juego, ¿no? Claro que se puede, ¿no? O sea, el libro no es como un libro que es intocable y nos da miedo que se rompa, digo, hay que enseñarles a cuidarlos, hay que enseñar a valorar la lectura y demás. Pero de repente puedes hacer juegos como, a ver, sombreros con los libros, puedes hacer torres con los libros, puedes clasificar colores, con los libros. O sea, pero es un objeto de juego, no solamente es un objeto que es intocable y que no. Y entre más libros hay en casa, es mucho mejor, ¿no? O sea, ahí sí creo que vale muchísimo la pena hacerlo. Y ya por último, yo siempre lo que les digo es, ¿cuántos de nosotros quizás tenemos a lo mejor la suerte de tener cuadros que dibujó nuestra mamá o la abuela o algún objeto muy preciado porque nos lo regalaron en nuestra boda o un objeto que compramos con nuestros hijos cuando fuimos al museo arqueológico, en fin, ¿no? Todos esos objetos que están en casa son un pretexto para convertirlos en un juego. ¿Qué historia le pones alrededor de esto? ¿Qué historia le pones a los objetos que están en tu casa, ¿no? Y entonces es mucho desarrollo de comunicación, de lenguajes, de lenguaje y comunicación, mucho construir memorias, en fin, ahí puedes hasta darte una idea de poner en un bote de esos de galletas que ya no te sobraron o de chocolates o lo que sea, ideas de juego y cuando dicen, es que estoy súper aburrida, primero es buenísimo que se aburran, me encanta siempre que me dicen, es que bueno, sí, qué bueno, porque te retas a conocerte, pero puedes decir, a ver, saca un papelito y a ver qué te ocurre, no, hoy juego un juego de mesa, sal a caminar 5 vueltas, corre 10 vueltas por la cuadra, busca, prepara una botana, o sea, hay cositas muy simples que no necesitan dinero. Lo único que necesitan es la intención de los adultos de descolocar los mitos con los que hemos crecido y volver a colocar el juego como un tipo de personalidad en tu casa, Valeria. No sé si te haga sentido lo que te estoy diciendo.
Es como esta oportunidad, eso, de cambiar la dinámica, de, ay, todos están, no sé qué, o están aburridos y ya se están molestando, bueno, órale, vayan a la lata, chequen, y algunos serán en compañía del adulto y algunos también se vale que sean entre ellos, pienso, ¿no? Porque también sí. entre los chavos que aprendan a jugar solos, que resuelvan solos, que no necesiten la mediación del adulto y toda esta parte. Sí, efectivamente estamos llegando al final del tiempo, pero Pati, no me gustaría que te fueras sin que nos platicaras un poco un panorama general del informe que presentaron la semana pasada en Mexicanos Primero, porque ya lo decías fuera del aire, digamos, por llamarlo de una forma, los resultados no son nada alentadores. Hemos hablado en varias ocasiones en Educando Ando sobre los efectos de la pandemia, las habilidades socioemocionales, pero siempre hay que regresar a este tema porque en realidad, aunque ya nos vemos todos, creo que sin cubrebocas, aunque los niños ya están yendo de manera regular a la escuela, etcétera, etcétera, los efectos de la pandemia están. Y hoy o ayer me parece que veía yo una nota de cómo al parecer el rezago escolar tardará 24 años en resarcirse no entré a ver la nota completa, pues seguro tú tienes un panorama mucho más aterrizado, entonces me gustaría que nos platicaras un poco de eso y que también nos los llevemos pues como de tarea, ahora sí que pues no podemos olvidar lo que pasó, lo que los niños vivieron y hay que actuar en consecuencia.
No, totalmente, no, me encanta que lo traigas a colación, Valeria, porque a ver, gran parte de mi pasión por el juego no es como solamente hablar de la importancia del juego y de lo, la verdad, porque me consta del poder que tiene de reconectar generaciones, ¿no? Eso es, estoy súper a favor de eso, pero el tema es verlo un poquito más profundo, ¿no? Entonces, cuando tú haces y ves como en la mesa todos los elementos que tienen los sistemas educativos y ves, pues bueno, una política educativa muy compleja que no es nada fácil implementar, libros de texto gratuito que han estado como pues en una discusión súper profunda ahorita, ¿no? ¿Qué va a pasar? Cada gobierno le encanta cambiar los planes y programas de estudio, en fin, nuevas capacitaciones a los profes, niñas y niños que viven en contextos como pues con violencia familiar, porque además pues, no solamente en la pandemia se detonaron retos importantes económicos para las familias y más, sino que también la convivencia detonó mayores niveles de violencia familiar en muchos temas, física, psicológica, en fin, ¿no? Por decir, incluso hasta sexual, ¿no? Entonces, sí tenemos un tema súper fuerte cuando hablamos de la violencia, ¿no? Y cuando hablamos de violencia en casa y qué pasa, cómo se traslada esa violencia a la escuela. Entonces, justo por eso, en Mexicanos Primero, el equipo de investigación decidió desde hace más de 6 meses arrancar un estudio sobre qué pasa con las emociones de las niñas y de los niños. Yo lo que siempre les digo es, tenemos la suerte, Valeria, ¿no?, de que el lenguaje, estamos muy conscientes de la importancia del lenguaje de las matemáticas, porque pues por lo menos lo vives aquí, estamos muy conscientes del lenguaje de comunicación y escritura, pensemos, ¿no? Pero no estamos conscientes del lenguaje de las emociones, ¿no? Y su altísima conexión con los otros lenguajes. ¿Qué te quiero decir con esto, no? La pandemia, como nunca antes, y eso lo ha dicho la Organización Mundial de la Salud, va a detonar hacia adelante una crisis de salud mental a nivel global, ¿no? Si hay forma, yo lo que siempre digo es, claro que hay forma de resarcir el daño en los aprendizajes de las niñas y los niños, si la escuela, el profe frente a grupo, la maestra, el director de la escuela, ¿no?, le dan importancia prioritaria a eso, ¿no? Entonces, más allá de obligarnos a cumplir con un currículum que quizás está muy distante, nuestro centro tiene que ser cómo le hago para que todas las niñas de este país, a cualquier edad, incluso hay en escuelas privadas donde no se cumple esto que voy a decir, sepan leer, sepan escribir un texto, sepan comprender lo que leen, sepan resolver una operación matemática simple y sepan, por supuesto, trasladar esa operación a un problema más complejo, ¿no? Entonces, si estás en esa, pues palomita, ¿no? Si estás en esa condición, palomita, ¿no? Pero hay muchas niñas y niños de este país que no lo están. Pero además se junta la variable emocional, ¿no? Es decir, tengo hambre, vivo en pobreza, vivo violencia en mi casa, tengo una mala relación con algún familiar, ¿no? No hay empleo, no hay condiciones mínimas para poder trabajar. Entonces, hay emociones que pasan y hay emociones que tienen, pues, muchos tonos, ¿no? Porque justo las emociones no las podemos clasificar de que, ¿cómo estás? Bien, que es lo que normalmente contestamos, ¿no? Es que me siento sorprendida, me siento agradecida, me siento contenta, me siento entusiasmada, me siento triste, me siento deprimido, me siento ansioso. En fin, las emociones son muchas y hay un lenguaje de emociones que han estudiado mucho, sobre todo en la Universidad de Yale, para decir, oigan, pues tenemos que amplificar.
Acá somos muy fans de Milton Tuskil. Bueno, yo soy súper fan, sí.
¿No? Entonces, ¿sabes? Como que es como un poco darnos el permiso de sentir, como diría Mark Breckett, ¿no? Entonces, el estudio lo que dice es, las niñas y los niños presentan en este país tristeza, ansiedad y depresión a diferentes niveles. Hay niveles de esos tres que necesitan una atención especializada, ¿no? Entonces, ¿cómo le vamos a hacer para conectar a esas niñas y esos niños con esa atención especializada? Es todo un reto que hay que ir resolviendo y necesitamos darle prioridad a eso. Pero la otra es, esa ansiedad, tristeza, depresión se traslada al aula, ¿no? Y claro que los maestros no tienen la capacidad de identificarla muchas veces, otras veces sí. Claro que las maestras y los maestros también traen tristeza, depresión y ansiedad. Entonces, también hay una relación como muy compleja entre los adultos y los niños que hay que solucionar. Pero, ¿qué pasa? Que lo que también está comprobado, ¿no?, sobre todo por estudios del Centro para el Desarrollo Infantil de la Universidad de Harvard, es que emociones tristes o emociones que traen cierto nivel, un poco echan para atrás a las niñas y a los niños, tiene un efecto directo con la capacidad de los aprendizajes en matemáticas, en lenguaje y comunicación. Entonces, para resolver el tema, necesitamos, y eso es lo que dice el estudio, darle prioridad a la salud socioemocional de las y de los niños y de las maestras y de los maestros de este país. ¿Se resuelve con una capacitación? No. No se resuelve con que, te voy a enseñar hoy, ¿no? Se resuelve con una estrategia que sea continua y que acompañe todos los días, durante todo el ciclo escolar, pues con herramientas para que las maestras y los maestros le den lugar a esas emociones, las que tengan, por supuesto, mayor intensidad o un mayor problema, pues canalizarlos con los especialistas, pero también pensar que el otro espacio seguro o no, de muchas niñas y muchos niños, es la
escuela.
Muchas
veces es el espacio más inseguro, la casa, y la escuela es el único lugar donde tienen, al menos no violencia física, bueno, hay de todo, pero sí, en muchos casos es el espacio más seguro es la escuela.
Exacto, ¿no? Y otra vez es más segura la casa que la escuela, ¿no? También, eso sí. Es cierto. Entonces, el estudio lo que refleja es eso, Valeria. Lo que dice es, oigan, seamos honestos y sensatos en identificar que eso es un problema. Y mientras que no le demos una importancia, todo lo demás es importante, ¿no? Pero sí hay un tema determinante en el desarrollo del cerebro de las niñas y de los niños. Cuando hay violencia, cuando hay tristeza, cuando hay ansiedad, cuando hay depresión, es muy poco probable que ese cerebro esté listo para abrazar otro tipo de lenguajes, ¿no? Entonces, eso es lo que dijimos. Tenemos como una, creo que tenemos una responsabilidad como mamás, papás, cuidadores, abuelitas, abuelos, o sea, lo que sea, tíos, ¿no? En decir, cuando tú estás enfrentando con una niña y con un niño que está en una crisis de ansiedad o que no tiene esa capacidad de autocontrol, primero reconozcamos que nuestros niños nunca habían estado encerrados 2 años, ¿no? O sea, eso es un tema anormal, ¿no? Pero sí es importante que le hagas caso a lo que estás sintiendo y sí es importante que tú como adulto no pierdas el control, ¿no? Y entonces sobre eso entender que hay que ir modulando mucho más las conductas, mucho más las emociones, y es importante que las emociones tengan un lugar, Valeria, en el aula. Porque si no la tienen, y luego te resuelve la verdad padre cuando piensas que el juego es un perfecto pretexto para que eso suceda, ¿no? Hay claro. Muchísimos videos en las redes sociales diciendo desde maestros de cómo te sientes entrando al aula, pues estoy llegando yo triste al aula, estoy llegando frustrado, mi papá me acaba de meter una nalgada en el coche o en el autobús, no he comido nada más que un pan en la noche anterior, ¿no? Todo eso, ¿qué pasa? Primero, decirles a todos quienes nos escuchan, el maestro se da cuenta de todo lo que pasa en casa, ¿no? Y segundo, es todo lo que pasa en casa tiene un efecto para esa niña y ese niño y para el resto de sus compañeros. Entonces, tenemos que pensar que si nosotros estamos mandando a alguien a la escuela, tenemos que no solamente ser responsables con el derecho de que nuestros hijos vayan a aprender a la escuela, sino también que esa hija o hijo, ¿no?, sea como una, pues sí, como una ola que contagie de una actitud positiva, de una actitud constructiva. Pero si tú en tu casa tienes como una cultura de tu casa molestarse entre ustedes, ese niño va a ir a molestar al resto de sus compañeros. Si tu hija es una niña que solamente habla de lo que tiene o solamente está ensimismada y solamente dice, es que esto yo soy yo, ella es lo que va a ir a hacer y entonces va a ser muy difícil que construya relaciones de amistad muy buenas, ¿no? Entonces, tenemos un súper tema, Valeria, y ya con esto quiero a lo mejor cerrar a decir, escuchemos a las niñas y a los niños, aprovechemos el juego como un súper puente para reconectar y reconocernos, y 3, hoy más que nunca, si no le damos un lugar a las emociones, pensemos que nuestras generaciones de hijas e hijos que están ahorita, que a lo mejor son menores de edad, en 18 años van a ser los tomadores de decisiones de este país, ¿no? Entonces tenemos que pensar en apostarle por la salud mental, en darle un lugar, en darnos nosotros un lugar como mamás, cuidadoras y demás, un lugar a nuestra propia salud mental, para que entonces podamos también formar hijas e hijos mucho más conscientes, ¿no?, de lo que está pasando alrededor.
Buenísimo. Oye, pues me encantan estos 3 puntos a cerrar y lo único que yo agregaría sería la palabra corresponsabilidad. Esto que acabas de decir, Pati, creo que somos poco conscientes de saber que todos queremos que nuestro hijo o hija esté muy bien y vaya a la escuela muy bien y que no vaya a sufrir de ningún tipo de violencia, de bullying, etcétera. Pero somos corresponsables del efecto que tienen nuestros hijos en la sociedad que están inmersos en ese momento, que es su salón de clases, su escuela. Entonces, asumamos como esta parte, hemos hablado en otros momentos de la corresponsabilidad escuela, familia, Estado, o iniciativa privada, Estado, familia, para el desarrollo de los niños, que finalmente esta infancia, como bien lo dices, es quienes serán los adultos. Necesitamos darles las mejores herramientas posibles, no solo curriculares, académicas, sino de estas habilidades socioemocionales que permitirán que lo otro se ponga en práctica de buena forma en torno al bien común. Entonces yo me llevo como esta parte de no solo mi hijo tiene un efecto, o sea, en sí mismo, en mi familia, sino en el resto de sus compañeros, y soy corresponsable de esa forma indirecta de la formación y desarrollo de los otros niños en su salón. Entonces yo me tengo que asegurar, o tengo que al menos hacer el intento de que mi hijo sea la mejor versión posible con estas vulnerabilidades emocionales que cualquier niño puede tener, pero para llegar al salón, ¿no? Porque es mi responsabilidad también, porque vivimos en una, o sea, somos parte de un grupo y pensar que solo tiene efecto mi hijo, solo es importante que mi hijo esté bien. No, por eso estamos fregados. Necesitamos volvernos a asumir como parte de una tribu en donde todos criamos a todos, a veces de maneras directas cuando están a mi cuidado y a veces de maneras indirectas cuando mando a mi hijo con un estado de, o sea, no sé, con estas tal vez carencias. En la medida en la que yo me hago responsable y al menos lo sé, puedo empezar a cambiar esa dinámica, ese discurso, etcétera, para que ellos también sean fuente de bienestar en su entorno, ¿no? Y por bienestar también me refiero a tener la capacidad de hablar de las emociones negativas, ¿eh? No quiere decir que todos seamos confeti andante, pero hasta tener la capacidad de enseñarle a mi hijo a verbalizar sus emociones para que evite la violencia física y pueda verbalizar un conflicto, ¿no? Entonces, con esto vamos cerrando. Creo que hay mil cosas que me apunto para siguientes episodios. Así, pero ¿cómo les enseñamos a los maestros a jugar? ¿Pero cómo podemos aprender a jugar mejor como adultos? Me llevo mil cosas, pero se nos acaba el tiempo. Me gustaría nada más, Pati, que pasemos a las recomendaciones de estos 15 días. ¿Qué nos recomiendas ver? Por supuesto, jugar, leer, hacer, disfrutar, etcétera. Lo que tú quieras recomendarnos para estos 15 días.
A ver, algo que a mí me ha resultado, no interesante, sino que me ha dado resultados. Uno, creo que es súper importante hacer un buen análisis del tipo de juegos que hay en casa, ¿no? De los que tienes. Y bueno, yo lo que decía es hagan una caja de juegos y quítenle como la cosa horrorosa que estén guardados en un closet y pónganlos siempre a la mano, ¿no? Pueden ser cartas, pueden ser dados, pueden ser lo que sea, ténganlos a la mano. Y provoquen que estén a la mano, ¿no? Una segunda es, yo les invito a seguir a Estudio Nómade, que hace mucho trabajo de construcción del lenguaje verbal y no verbal. Entonces ahí les dan algunas ideas que a mí me encanta de abecedarios, de utilizar sonido, espacio, imaginar y demás. Entonces síganlos y a ver qué les provoca, ¿no? Uno tercero es que, a ver, buscar libros o crear historias que puedan reconectar, ¿no? Y sí creo que bien importante es denles oportunidad, hagan esta revisión un poco de cuáles son los cuartos, o sea, cuál es el espacio o los espacios más seguros para que nuestras hijas e hijos jueguen y hacerles caso que si se sienten seguros jugando en la sala, porque les encanta jugar en la sala, permitirnos estos 15 días que lo hagan y a ver qué pasa, ¿no? Con los cuidados y demás. O sea, se vale que tomen un poco lugar de los espacios que normalmente convivimos, ¿no? Y cinco, yo sí creo que es bien importante que le hagamos caso a la lectura como un pretexto para pues sí, como para reconectar, para volvernos a enlazar, para crear historias, para desarrollar el lenguaje. Entonces, ojalá que se den la oportunidad de leerles a sus hijas y a sus hijos estos 15 días como una intención en sus horarios o en los horarios que tenemos sobrecargados en esta nueva generación que somos extremadamente productivos, pero o intentamos ser productivos, como tú le decías, Valeria. Pero la lectura, yo sí les diría, con esas cinco cosas, escojan una, dos y a ver qué pasa, ¿no? Y ya, ojalá que te las puedan compartir a ti en tus redes y sobre eso vemos qué pasa. Hay muchas ideas de juego. Pueden, por supuesto, seguir. Hay una playlist, literal, playlist de Fundación Lego que pueden dar ideas de juego. A mí me encanta uno, y con eso ya igual cierro, Valeria, es como este, como los móviles que les ponemos a los niños, ¿no? A los bebés cuando están en las cunas. Y luego hagan un móvil de su familia pensando cuál era el juguete o el juego de sus generaciones, como si fuera un árbol genealógico. Ah, no, pues a mis abuelos les gustaba la muñeca y el dominó. Dibújenlos, ¿no? A mis papás les gustaban este tal, ¿no? A nosotros. Y vas a ver cómo el juego está presente en tu generación, en tu familia y en generaciones anteriores. Y entonces hacen un móvil con todos los juegos de la familia, tan complejo, tan divertido, tan como cada quien tenga las habilidades. Pero eso luego es bien padre, porque no te imaginas a tu abuelo, pero no te imaginas que tu abuelo en algún momento fue niña o niño, ¿no? O cuál era su juguete favorito, etc. Y eso es una cosa bien fácil de hacer, no te cuesta nada más que agarrar papel incluso reciclado si es posible mejor, o dibujarlo o escribirlo, ¿no? Pero hacerlo visible, ¿no? Reconocer el juego en generaciones pasadas en tu familia y sobre todo las que están ahorita presentes.
Buenísimo, muchísimas gracias. Pues yo les voy a recomendar, justo para traer presente a Mandy una vez más, hace 1000 años la conocí y alguna vez me enseñó estos dados que tienen figuras que se llaman Story Cubes. Entonces creo que esa es una gran manera de tenerlos en tu bolsa, tal vez en esta caja de juegos que están presentes en el comedor, en la sala, ¿sí? Y echas los dados y tienes que contar una historia, ¿no? Entonces me parece que además son muchas habilidades juntas porque pues siempre son los mismos dados y el chiste es que siempre sean historias diferentes y hay de muchas temáticas, o sea, hay algunas hasta de superhéroes, hay otras, o sea, otras que son aleatorias, hay muchas figuritas, son como 5 dados y ya, los echas y tienes que contar una historia con eso. Entonces ese me gusta porque además es muy chiquito, entonces lo puedes traer en tu bolsa, en tu mochila, lo puedes tener en la casa, cualquier cosa. Ese me gusta mucho. De ahí, acabamos de descubrir un programa de tele que ya sé que tal vez va un poco contracorriente de lo que acabamos de platicar, pero es una serie que se llama Jane, es una serie que está en Apple TV Plus. Me gustó muchísimo porque está inspirada en Jane Goodall y es una niña que está obsesionada con cuidar el medio ambiente, obsesionada en el mejor sentido de la palabra, pero tiene todos estos elementos del juego de roles. O sea, es una niña que tiene una imaginación súper vívida y todo el tiempo está imaginando que tiene que rescatar a distintas especies. Entonces, combina esta parte de aprende sobre una especie no tan típica, digamos, cómo, cuál es el peligro en donde está viviendo, cómo lo pueden rescatar. Es una niña que toma este juego de rol con una imaginación increíble, juega con su mejor amigo. En representación a Jane Goodall, siempre trae a un chimpancé colgado, que es un peluche, pero cobra vida, o sea, no cobra vida, pero bueno, ahí lo van a ver. De verdad nos gustó mucho, yo la vi con mis hijos, con mis 2 hijos más chicos, y la estamos viendo, nos gustó mucho, creo que es aterrizada, está bonita. El mensaje al final siempre cierra con un experto cuidador del medio ambiente de esa especie y les explica las acciones que puede uno hacer, desde verbalizar, oigan, pues este murciélago no chupa sangre, o sea, uno de los que vi ayer es un murciélago frutífero y ayuda a polinizar, por favor, o sea, todas esas cosas me parecen padrísimas. Entonces, bueno, estas son mis recomendaciones y pues muchísimas gracias, Pati, de verdad una conversación increíble y gracias a todos por escucharnos y nos vemos en 15 días.
Muchas gracias.
Yo soy Valeria Beauregard. Nos vemos en la siguiente.
Yo soy Mandy Jacobo y esto fue Educando Ando, el podcast. Continúa dándole reset a lo que sabes. Nos escuchamos en 15 días.